En LT14 Nacional Paraná pasamos a transmitir el informe sobre el estado de situación provincial en relación al coronavirus. Estarán presentes la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, el doctor Diego Garcilaso, del Comité de Organización de la Emergencia en Salud, y Pablo Basso, titular del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de Entre Ríos.
Notificado en la localidad de Villaguay, otro paciente notificado en la localidad de Paraná y el otro paciente está notificado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los dos pacientes, tanto el de Villaguay como el que está notificado por Paraná, se encuentran y el que está en Ciudad de Buenos Aires se encuentran en aislamiento. Y el paciente de internado en la ciudad de Buenos Aires, si bien tiene domicilio en nuestra provincia, de acuerdo a la investigación epidemiológica que hemos hecho del caso, la persona no estaría residiendo en nuestra provincia. Y tampoco habría tenido circulación en nuestra provincia en este último tiempo. Respecto a los otros dos casos, ya se inició la investigación, principalmente de lo que tiene que ver con los contactos estrechos para su aislamiento y su seguimiento, para la evolución y evaluar la evolución y presentación de síntomas para evaluar la necesidad de ingresar a estudio.
Habla a continuación la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.
Buen mediodía. En primer lugar, como siempre hacemos, agradecer a todos aquellos que están cumpliendo estrictamente con el aislamiento social preventivo y obligatorio que decretó el Gobierno Nacional. Y a todos aquellos que están trabajando por el sistema de salud, por resguardar nuestra seguridad y por velar por el cumplimiento de este aislamiento. Y también aquellos que están abocados a la provisión de alimentos, a la provisión de medicamentos y a todos aquellos que están autorizados a trabajar precisamente para que el resto de la población pueda estar en aislamiento. Nosotros, en lo que va del decreto presidencial, llevamos un total de 264 personas sometidas a proceso en razón de las violaciones al aislamiento. Y llevamos 2.573 personas notificadas a la vía pública por la policía que han accedido a rever su actitud y volver a su domicilio. También llevamos 1.581 notificaciones de cuarentena conforme datos que nos llegan de la Dirección de Migraciones o encomienda que nos hace Ministerio de Salud de la provincia. Igualmente, Ministerio de Salud de la provincia, a través del Comité de Emergencia Sanitaria, ha hecho muchísimas más notificaciones de cuarentena. Los accesos vienen siendo más controlados en estos últimos días. Hoy hemos tenido nulo ingreso por Zárate Brazo Largo. Tenemos muy controlados los accesos por el túnel subfluvial Hernán Darias y por el puente Rosario Victoria prácticamente han pasado solamente camiones que abastecen de los elementos que son imprescindibles para la vida en sociedad y para sostener la alimentación y demás cuestiones que están contempladas en el decreto presidencial. Todos los accesos de la provincia están rigurosamente controlados precisamente porque una de las claves de este proceso es resguardar que se cumpla con el aislamiento.
Escuchamos a continuación al ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bailo.
Sí, buenos días para todos. Y bueno, queremos desde el Ministerio de Producción de la provincia destacar que si bien el decreto marca claramente el aislamiento social que tenemos que tener bajo las conductas que enumeraba la ministra, este decreto prevé algunas excepciones que tienen que ver con garantizar todo lo que es la alimentación de los argentinos y el funcionamiento de la cadena industria alimentaria, agroalimentaria, mejor dicho. Desde la producción primaria está exceptuada, desde la producción primaria y todo lo que es la cadena de alimentos. Y en esta cadena de alimentos tenemos que entender la elaboración, obviamente, de los alimentos, pero también aquellas otras industrias conexas que hacen desde la elaboración del packaging en sus distintas versiones, la que quizás son industrias enmarcadas bajo, no agroalimentarias, son en el sector industrial, pero que tienen la obligación de trabajar para garantizar el packaging para la industria alimentaria. Por ejemplo, una usina láctea que trabaja, que tiene la obligación de trabajar, si no tiene quien le provea los insumos para el envase de la leche, está en un serio inconveniente y ahí tenemos un problema de abastecimiento. Esto tiene que ver priorizando el abastecimiento de la comunidad, llevarle tranquilidad a la gente de que que no va a haber faltante de alimentos desde el punto de vista desde la producción, la elaboración, el packaging y también la distribución. El transporte en general está permitido de la misma manera que la paquetería y la encomienda en particular. Todo esto también tiene que ver con otro rubro que está exceptuado, que tienen no solo la excepción, sino la obligación de trabajar, sobre todo el farmacéutico, para asegurar todos los insumos que se necesitan en este momento, insumos críticos para afrontar esta pandemia. Obviamente, en este sentido, queremos remarcar que las industrias que pueden y deben trabajar lo tienen que hacer bajo estricto cumplimiento de los protocolos que hoy indica Salud. Llevarle tranquilidad al trabajador para que el trabajador trabaje bajo estas normas, que el trabajador también las exija a la empresa y que la empresa tenga la obligación de darle estas condiciones de seguridad en cuanto a la higiene laboral a los trabajadores. Por último, destacar y agradecer que bajo este marco, digamos, muy especial, a todos los trabajadores que están cumpliendo con su tarea, que exijan este cumplimiento, que si ven algún tipo de incumplimiento, lo hagan saber a la Dirección de Defensa del Consumidor, que de ahí estamos articulando todas las cuestiones del Ministerio de Producción. El número es 0800-444-8256. Y también a las industrias, a los sectores industriales que están duplicando muchas veces sus esfuerzos con problemas de provisión de insumos, de materia prima, pero que agudizan el ingenio y la capacidad de trabajo para que junto con los trabajadores nos puedan garantizar a los entrerrianos y a los argentinos una tranquilidad en cuanto a la provisión de alimentos, algo tan sensible en estos momentos.
Escuchamos a continuación al director del Instituto de Control de la Alimentación y Bromatología, Pablo Basso.
Gracias, buenos días a todos y a todas. Bueno, desde el gobierno estamos evaluando constantemente todas las alternativas que trae aparejado el aislamiento obligatorio. Uno de estos problemas que se vienen presentando es el de los pequeños productores. Los pequeños productores que habitualmente tenían su forma de comercialización a través de ferias o mercados populares y en algunos casos hasta delivery, sabemos que hoy por hoy no lo tienen. Tienen una gran dificultad para poder comercializar sus productos, puesto que la circulación para hacer las actividades de delivery no le está permitida. Pues bien, pensamos una herramienta del Ministerio de Producción para resolver este problema y vamos a hacer una autorización especial a aquellos que hagan delivery, a aquellos pequeños productores de alimentos que hagan delivery o distribución de alimentos en sus localidades, vamos a hacer un permiso especial que va a durar el tiempo que dure la emergencia sanitaria, esto quiero que quede muy claro, en donde a través de un formulario que se va a llenar en la página del ICAP, que es entreríos.gov.ar/ICAP, están ahí en la sección de COVID, están no solamente las recomendaciones que estamos haciendo, sino que también está esta posibilidad de hacer la certificación, este permiso especial. Estos pequeños productores que van a hacer delivery tienen que tener unos requisitos, obviamente tienen que estar habilitados previamente de forma municipal o provincial y tienen aparte que ver todas las recomendaciones, leer y acatar obligatoriamente todas las recomendaciones que se hacen en esa misma web, en esa misma parte, en esa sección de la web del ICAP, están todas las recomendaciones que la gente que hace delivery tiene que saber y leer. Obviamente tiene que llenar un formulario y inmediatamente se le da el permiso. Es muy importante, nosotros estamos muy confiados en que los pequeños productores, porque han demostrado responsabilidad muchísimas veces para otras circunstancias, sabemos que también van a ser responsables con esto y por eso nos estamos animando a elaborar esta herramienta. Pero también necesitamos hacer recomendaciones por fuera de lo que son las cuestiones de inocuidad y de salubridad básica, como son las de que la gente que haga delivery tenga muchos cuidados a la hora, sabemos que hay un tráfico que es menor en las calles, e invita a querer tomar algunos atajos o alternativas de velocidades mayores para realizar esta tarea de delivery. Y nosotros necesitamos las camas de los hospitales, sobre todo las camas de alta complejidad, las que tienen respiradores, no para atender accidentología, sino que para atender lo que viene relacionado con el COVID. O sea que la responsabilidad para que van a tener que tener nuestros productores para poder llevar a cabo esta actividad de delivery, que es una actividad más segura, bien relacionada, bien llevada a cabo, es más segura que permitir ese rompimiento provisorio del aislamiento que hace la gente cuando va a comprar a un supermercado. Así que la situación de delivery es más segura siempre y cuando nuestros productores sean muy responsables, y estamos apostando a eso cuando elaboramos esta herramienta.
A continuación, daremos lugar al espacio de las preguntas de los medios de comunicación. En primer lugar, tenemos una pregunta de Canal 9 Litoral. ¿Qué edades y cuadros previos tienen quienes se encuentran internados por casos de coronavirus y qué tipo de información registran? ¿Se encuentran en salas aisladas o terapia y si son clínicas u hospitales?
De los pacientes que están todavía en aislamiento, y existe uno de los pacientes que se diagnosticó en el día de ayer, que es un paciente mayor de edad, estaría dentro de los grupos de riesgos relacionados a la edad. Es un paciente que tiene la nacionalidad española, que estaba circulando por nuestra provincia. Y este paciente tiene una internación y un cuadro de moderado a grave. Y está hoy, bueno, internado en un establecimiento de salud de la ciudad de Villaguay. Todos los pacientes hasta el momento son pacientes adultos. Tiene la característica que todos hasta el momento son hombres también, y básicamente estarían dentro de la edad de adultos jóvenes, y todo el resto de los pacientes están en buen estado general. Otro de los pacientes que teníamos recién, que estábamos evaluando también de Paraná, un paciente que ya está asintomático, sin embargo se tiene que seguir haciendo las pruebas para descartar que la persona no siga eliminando virus, pero de estos tres casos que se diagnosticaron esta semana, principalmente los que están en nuestra provincia, uno está en muy buen estado general, y el otro paciente, que es un ciudadano español que está internado en Villaguay, está en un cuadro delicado.
Siguiente pregunta, para ahora.com. ¿Qué valoración se hace de una posible cuarentena extensible al mes de abril, como estudia el Gobierno Nacional? Y si el caso de Villaguay generará un estudio en especial en las personas que estuvieron en contacto con este extranjero.
Si todos los pacientes que ingresan a estudio como casos sospechosos, ya se hace la investigación de los contactos estrechos principalmente, también se hace una investigación del itinerario de viaje que ha hecho esta persona para evaluar también los pasajeros, tanto aéreos como por vía terrestre, para hacer un seguimiento de estos pacientes, evaluar si han tenido síntomas y si requieren o no ingresar a estudio. Otra cosa que es importante destacar, que tanto los pacientes que hemos detectado en nuestra provincia, ambos tienen antecedentes de viaje en los últimos 14 días a países de Europa. Tanto el ciudadano español, que había vuelto a hacer algunas cuestiones de trámites en nuestra provincia, como la persona que es de Paraná, también tienen el antecedente de viaje.
Para Nuevo Tribuno de Rosario del Tala. ¿Desde Migraciones llegó alguna nómina de entrerrianos que hayan regresado al país en marzo de los países considerados de riesgo? Si la respuesta es sí, ¿cómo se procedió al respecto? Y si la respuesta es no, ¿se evalúa solicitar ese dato?
Este dato lo entrega Migraciones al Ministerio de Salud de la provincia a través de otras áreas de gobierno también. Y va informando, se va comunicando, tenemos datos relacionados a domicilios, también teléfonos, se les va ubicando tanto vía telefónica o sino también a través del domicilio para evaluar que se estén cumpliendo las condiciones de aislamiento principalmente y el estado de salud también de las personas que están regresando. Esto es un trabajo que se está coordinando tanto con el gobierno de Entre Ríos como con el gobierno nacional a través de las áreas de migraciones y de los ministerios de salud.
Para Canal 11, Entre Ríos será parte de la descentralización de los exámenes para confirmar casos de coronavirus. ¿En dónde? ¿Cómo se trabaja al respecto?
Como les decía ayer, hoy los reactivos que se utilizan para detectar el genoma de este virus en las personas, principalmente está relacionado con lo que se llama una PCR real time. Hoy en el país hay 35 equipos que están en condiciones de llevar adelante estos tipos de estudios. Uno de esos laboratorios es el Laboratorio de Epidemiología de la provincia, que está en condiciones hoy de poder llevar adelante estos estudios. Lo que tiene que ver con los reactivos, el Ministerio de Salud de la Nación ha hecho una compra centralizada de estos reactivos para que sea ordenada su distribución a través de las provincias y el uso de las provincias, y esta distribución va a estar, y esta descentralización va a estar asociada a el número de casos sospechosos que tenga cada provincia y la prioridad que vaya refiriendo el nivel nacional, en Malbrán específicamente, de acuerdo a la cantidad de casos que se vaya detectando en cada provincia. Nosotros estamos en condiciones en el laboratorio de epidemiología de nuestra provincia de procesar este tipo de muestras y estamos a la espera, ya está capacitada a través de los equipos del Malbrán y el equipo de epidemiología para llevar adelante este procedimiento. Estaríamos a la espera de los reactivos para poder ya iniciar en nuestra provincia los primeros diagnósticos. Pero en esto quiero aclarar una cosa que es muy importante tener en cuenta. Siempre nosotros lo aclaro en todas las conferencias. Lo que tiene que ver con el diagnóstico y definir, descartar casos positivos o negativos tiene más un valor epidemiológico en este momento. Lo que sí es importante que la gente tenga en cuenta que es fundamental que ante los casos sospechosos el aislamiento ya se hace de estos pacientes, el aislamiento estricto de estos pacientes, independientemente si el caso ha dado positivo o negativo. Nosotros siempre decimos que en epidemiología se trabaja al revés, digamos, como trabaja la justicia. Nosotros, todo caso sospechoso en este caso va a ser considerado una enfermedad de nuevo coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, todo paciente que ya ingresa como caso sospechoso, ya es un paciente que se aísla, ya es un paciente que se busca los contactos estrechos, independientemente de lo que vaya a dar el resultado en 24 horas, 48 horas, 72 horas o el tiempo que requiera.
De Paraná hacia el mundo. Hay varios reclamos de personal de empresas, principalmente del parque industrial, porque dicen que no deberían trabajar o al menos reducir personal. ¿Quién controla qué empresas deben trabajar o no? ¿Cómo se realiza ese control? ¿Cómo denuncian los empleados estos casos de manera anónima para no ser sancionado por sus patrones?
Bueno, las empresas que pueden trabajar son lo que de alguna manera describí anteriormente. Son aquellas que están exceptuadas en el artículo 6 del decreto de necesidad y urgencia que emitió la semana pasada el presidente de la Nación, que tienen que ver con las cadenas agroalimentarias, con la producción primaria, el agregado de valor y toda la logística que implica desde el envase, el packaging y la distribución para que lleguen a nuestro supermercado y comercios de cercanía para garantizar el abastecimiento. Que puedan trabajar no significa que lo hagan como lo venían haciendo, bajo las condiciones normales de seguridad o higiene del trabajo. Tienen que, además, incorporar los protocolos que elabora el Ministerio de Salud en esta situación. Si los empleados entienden de que las empresas no están trabajando bajo estos protocolos, bajo la norma de seguridad que esta pandemia exige, tienen que hacer la denuncia, ya sea a la Dirección Provincial de Trabajo o también la podemos recepcionar en el 0800 que le di anteriormente, que es 0800-444-8256, a donde nosotros tomaremos la denuncia y haremos las intervenciones. Debo también compartir que estamos en permanente comunicación y contacto con todas las industrias y empresas que están trabajando en el Parque Industrial de Paraná y en todos los parques industriales y a lo largo y lo ancho de la provincia con las cámaras empresariales a los cuales les estamos transmitiendo esto, que pueden trabajar, es más, que deben trabajar. Hoy salió una resolución en conjunto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Producción de la Nación, a donde a las farmacéuticas, por ejemplo, y otras industrias sensibles les exigen, les obligan a trabajar. Nosotros estamos en contacto, les decía, con las entidades empresariales, exigiéndoles que si bien pueden trabajar, lo hagan bajo estas estrictas normas de salud que exige la situación actual. Y ante cualquier duda, que denuncien al número o a que antes dije o a la Dirección Provincial de Trabajo.
Para APF, a nivel nacional trascendió que hay posibilidades ciertas de que se extienda el aislamiento obligatorio bajo el argumento del elevado nivel de contagio que hay en CABA y Provincia de Buenos Aires. Se analiza que se flexibilice el aislamiento en provincias como Entre Ríos, donde el virus está más contenido.
Como les decía recién, el número de casos en general no lleva adelante las medidas que se tomen. Esto, un virus respiratorio tiene un virus que tiene una alta transmisibilidad a nivel territorial. No sirve de nada tomar una acción en un lugar específico y en otro lugar tomar otro tipo de acciones. Las acciones tienen que ser en conjuntos en todo el Estado, sobre todo en el Estado Nacional o en este caso en el Estado Provincial. Es fundamental que comprendamos que el número de casos no es lo principal en la toma de este tipo de definiciones. Sí está claro que en nuestro país hay una circulación ya importante del virus y se están evaluando todas las posibilidades. Esto va a depender de muchísimas otras condiciones también, pero se está evaluando la posibilidad de extender la cuarentena, pero eso se va a ser una decisión que se va a tomar en conjunto, no solamente las áreas de los ministerios de salud, sino todas las áreas de gobierno que están hoy implicadas en lo que tiene que ver con el control de la enfermedad.
Para Estación Plus de Crespo, ¿se proyecta reforzar las partidas de elementos de limpieza e higiene personal destinado al servicio penitenciario?
Bueno, eso ya se ha hecho. Hemos tenido la precaución, ni bien conocimos, y aún antes del decreto presidencial, de reforzar las partidas, de hacer más compra de elementos de seguridad y de limpieza. Y en esta semana el director general del servicio penitenciario me ha comunicado que empezó desinfecciones parciales en las 9 unidades penales de la provincia. Digo parciales porque las desinfecciones requieren trasladar internos de un lado a otro dentro de los penales. Esas precauciones están siendo tomadas y estamos en permanente contacto con las autoridades judiciales de las cuales dependen las personas que están en las unidades penales.
Última pregunta. Para Radio Mitre Paraná, para la ministra Rosario Romero, ¿qué tan efectivos son los controles que están realizando la policía y las Fuerzas Armadas? Mucha gente asegura que transita por la ciudad y nadie los para en ningún control.
Bueno, las Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales están trabajando en permanente contacto. Los controles yo diría que son exitosos. El 5% de la población o 4% de la población que está saliendo, en muchísimos casos lo hace por estar dentro de las situaciones autorizadas por el decreto presidencial. Pero en el caso de las infracciones, ustedes habrán visto con los números que di al comienzo, son infracciones que no están superando, digamos, violaciones a la ley penal, que en la provincia no están superando las 300. Estos procesos judiciales que ya están iniciados, sin duda acarrearán bastantes consecuencias para aquellos que violaron la cuarentena. Pero los controles son exitosos y eso no quita que debamos insistir en la ciudadanía. No es posible que haya un policía por cada entrerriano, eso es totalmente imposible. Somos más de 1.300.000 entrerrianos, 400.000 entrerrianos, y hay 12.000 hombres y mujeres en la fuerza policial y mucho menos en las demás fuerzas de seguridad nacionales con actuación en la provincia. Por lo tanto, la mayor regla que tenemos que cumplir es la autoprotección. Esta autoprotección que pedimos desde el presidente de la Nación hasta todos los funcionarios públicos, las entidades de bien público y todos aquellos que están colaborando con el Estado, por decir así, bomberos, instituciones intermedias, todos aquellos que tienen un compromiso comunitario están dando la misma recomendación, al igual que artistas, hombres de la cultura y ustedes mismos los medios de comunicación. Nunca es mucho lo que se insista en la importancia del aislamiento.
Sí, bueno, por último compartir con ustedes que la mañana de hoy, junto con el gobernador y la vicegobernadora y ministra de Salud, compartimos una visita al laboratorio La FEDAR, instalado en el Parque Industrial de Paraná, cuyo laboratorio está haciendo, fabricando alcohol en gel, sobre todo para el suministro de la provincia, para distribuir entre los efectores públicos de salud, entre la dirección de comedor, entre los docentes que tienen que acudir a las escuelas. Queremos destacar que este laboratorio no producía este producto y ante un pedido puntual del gobernador a través de nuestro ministerio, modificó toda la línea de producción que tenía, estableció toda la compra de insumos y desarrolló el producto, y en menos de una semana nos está abasteciendo de un elemento tan sensible para la comunidad como es el alcohol en gel. Un reconocimiento para este producto y en nombre, para esta empresa, perdón, por elaborar este producto, habla del compromiso que tienen con la ciudadanía y en nombre de ellos también con todo, a través de ellos, a todos los empresarios que están trabajando y poniendo en marcha sus plantas todos los días, de la misma manera que los trabajadores, que son una parte central y estratégica para mantener la tranquilidad de que los alimentos van a llegar a los hogares de los argentinos.
Damos por finalizado el informe del gobierno provincial.
Ahí estaba entonces el informe sobre el estado de situación provincial en relación al coronavirus. Nosotros continuamos con nuestra programación desde estudios.